bello que es vivir. Un programa dirigido por Asomasame, la Asociación Majorera por la Salud Mental.
Yo
al verte sonreír.
Al verte sonreír.
Lo bello que es vivir.
Soy,
un espacio con claves para vivir mejor.
El niño que ayer fui.
Lo bello que es vivir. La cita de los jueves con Asomasame.
Sí, yo valo por tu sueño.
Un espacio abierto a todos para escuchar y resolver sus dudas, preguntas, inquietudes.
Lo bello que es vivir.
Lo bello que es vivir. Bienvenidos.
Muy buenos días, estimados radio oyentes. Como siempre, fieles a nuestra cita de 12 a 1, aquí en los estudios de Radio Sintonía. Un programa que hacemos desde Asomasame, la Asociación Majorera por la Salud Mental. Y lo hacemos para prevenir, cuidar y cuidarnos nuestra salud mental. Bienvenido un jueves más a Lo Bello que es Vivir.
Para el amor.
Bienvenidos, hoy estamos aquí en los estudios de Radio Sintonía, Fátima Pérez.
Buenos días, Ana.
Miriam Sisi.
Muy buenos días, Ana.
Eleonora Blanco.
Buenos días.
Yamilei García.
Buenos días.
Y Elena Dorta.
Hola, buenas.
Buenas a todas. Y yo que les hablo, Ana Rodríguez. Y en el control técnico tenemos a Ricardo Araújo.
A nuestro niño. Pues buenos días a todos y antes que nada les recordamos el teléfono de Radio Sintonía, que es el 928-53-2400.
Una noche la tristeza se irá sin avisar.
Desde hace varios años las redes sociales se han convertido en una herramienta muy importante para la interacción humana, especialmente entre los adolescentes y los adultos jóvenes. Forman parte de la vida de las personas, pues nos permite la comunicación y la conexión con amigos, conocidos, compañeros de trabajo o clientes, acortando aún más esas distancias personales y profesionales. A pesar de esta gran utilidad, en los últimos años el uso desmedido de las redes sociales ha contribuido al aumento de síntomas y problemas de salud mental. Hoy en Lo Bello que es Vivir hablaremos de redes sociales y de su impacto en nuestra salud mental. Pero como siempre le ponemos música a la mañana. ¿Y con qué canción la hacemos hoy, Ana?
Pues vamos a poner a Chayanne, El amor duele.
Que este ciego ya no puede ver, que este sordo no te va a escuchar. El amor no tiene que doler, pero hace tiempo que este amor me duele. Todo me duele. Me la paso en la calle bien solo y tú en la casa aburrida, ey. Me abriste mil heridas, yo la mantenía escondidas. Esta serie ya me la vi y aunque tiene varios finales, en el próximo capítulo tú ya no sales. Necesito un segundo. Y yo no soy tampoco. Necesito un segundo pa' que cierre esta herida. Me partiste el corazón pa' llevarte la mitad, porque tú no tenías. Ahí lo tienes, dale, llévatelo. Úsalo con otro más que yo. Borra mi teléfono, que no. Ya no voy a contestarte más. Ya no te quiero ver, ni en pintura ni en papel. Deja de decir que yo soy tu hombre si ya no eres mi mujer, ya no. Hoy que me mire al espejo es para cantar victoria. Soy muy linda con tu cuento, pero ya tú eres historia. Aunque te pongas más linda solamente para mí, porfa cierra bien la puerta cuando vayas a salir.
Adiós.
Necesito un segundo, que este amor es de loco. Y yo no soy tampoco. Necesito un segundo para que cierre esta herida. Me partiste el corazón que tú no tenías.
Qué pronto se nos acabó esta canción hoy, Ana.
Con lo bonita que es.
Bueno, pues nos acompañan hoy el equipo de prevención EduSamen, Educando en Salud Mental. Bienvenidas, chicas, a lo bello que es vivir.
Muchas gracias.
Y hoy le damos la bienvenida también a Elena, que es la nueva incorporación de este equipo. Y nada, darte la bienvenida a lo bello que es vivir.
Muchas gracias.
Esperamos que te guste la experiencia y que continúes viniendo aquí con nosotras a compartir este ratito.
Seguro que sí.
Pues hablamos hoy de redes sociales y del impacto que generan en la salud mental, y es que los medios sociales han revolucionado pues la forma en que nos conectamos unos con otros, y su uso se ha convertido en una parte integral de la vida de muchas personas, concretamente de los jóvenes, conocidos hoy en día como nativos digitales, que suelen interactuar y comunicarse entre sí mediante internet y redes sociales. Para comenzar, si les parece, vamos a ponernos un poco en contexto y vamos a hablar de los datos de uso en las redes sociales actuales más punteras, como serían WhatsApp, Facebook, Instagram. ¿Qué nos pueden decir?
Pues vemos que hoy en día la red social más empleada es WhatsApp, seguida de Instagram, que lo vemos en las aulas educativas, que casi todos tanto los niños como los adolescentes, la red social más empleada, y sigue siendo la favorita, además también de TikTok, que la suelen utilizar bastante y desde muy temprana edad.
Hay un dato súper interesante que a veces lo sacamos a resaltar en las aulas educativas para que vean la potencia y el nivel de alcance que tienen las redes sociales, y es que si Facebook, toda la gente que está dentro de Facebook, conformara un país, sería el tercer país más grande.
Después de China e India, si no me equivoco.
Exactamente, después de China e India. ¿Vendría Facebook, toda la comunidad?
Una pasada.
Sí.
No, la verdad que el alcance que tienen las redes hoy en día, pues ya lo vemos, ¿no? A nosotros nos dejan mensajitos que muchas veces nos sorprende, decimos, ¡buah! Pero sí, es verdad que a través de Facebook nos dejan mensajitos dentro del programa, cuando compartimos el programa, uh-huh. y nos lo dejan de varias partes de la península, pero a la vez de Venezuela, Colombia, uh-huh. que nosotros sí. decimos, bueno, ¿nos escuchan por allí? Pues sí, sí nos escuchan.
Sí. Pues un saludito para esa gente.
Saludos vuelan.
Sí.
A ver, chica, ¿cómo influyen las redes sociales en nuestra salud mental?
Pues entre los múltiples factores que pueden influir en la salud mental podríamos destacar trastornos del sueño, el dejar de dormir por estar pendiente de una notificación o de si me están llamando o de he subido una foto a las 10 de la noche y estoy pendiente y me despierto y voy controlando cuántos likes tengo, cuántas interacciones y demás, seguido de ansiedad, depresión e incluso problemas de autoestima por las comparaciones constantes con muchas veces ideales pues inalcanzables, que vemos en redes sociales, cuerpos perfectos, vidas perfectas, y que por más que yo me pueda esforzar quizás por tener el cuerpo de, pongamos un ejemplo, Kim Kardashian, pues no lo voy a poder conseguir, no porque no me esfuerce, sino porque mi realidad, mi genética, mis condiciones de vida y demás son distintas, y es algo que yo no estoy teniendo en cuenta a la hora de querer alcanzar ese ideal.
Y a ver, concretamente, a nuestros adolescentes, ¿cómo afectaría todo esto? Porque ahí se nos complica un poco más la historia, ¿no?
Pues, aparte de todo lo que mencionábamos anteriormente, influyen, por ejemplo, el ciberbullying, el hate que reciben a través de redes sociales. Ya el bullying no se queda simplemente en las aulas, sino que les acompaña desde las aulas hasta su casa. Y de ahí ya es más complicado escapar muchas veces. El síndrome de abstinencia, de no puedo por razones X acceder a mis redes sociales, pues porque no tengo cobertura, no tengo datos, se me apagó el móvil, y sentir esa necesidad imperiosa de estoy nervioso, no puedo entrar, ¿qué estará pasando? ¿Qué me estoy perdiendo? Que en muchas ocasiones se puede asemejar con el síndrome de abstinencia que sufren las personas cuando son privadas de alguna sustancia a las que son uh-huh. adictos.
Genera lo mismo, ¿no? Uh-huh. Y en esto que hablabas tú del ciberbullying, uh-huh. ¿Por qué crees o por qué podemos considerar que ahora nos escudamos? ¿No? ¿Es más fácil realizar ese bullying? ¿Por qué? Porque nos tapamos a través de una pantalla, de una red social, no damos la cara y entonces nos vemos con esa capacidad de voy a insultar al otro, me voy a meter con el físico. ¿Por qué ocurre eso?
Porque muchas veces creemos que somos impunes, que me protege una pantalla y que al estar yo detrás de una pantalla no me va a pasar nada, y nada más lejos de la realidad. Tiene consecuencias como si lo cometemos en el mundo terrenal, por así decirlo, no en el mundo virtual. creemos que yo puedo decir a través de una pantalla todo lo que yo quiera porque es mi opinión y tú te has expuesto al subir una foto y pues yo puedo dar mi opinión porque tú has subido esa foto y bueno, es a lo que te atienes. No nos paramos a pensar que si yo te veo a ti en la calle y te veo, no te voy a parar no y decirte, diría, oye, qué camisa más fea llevas, ¿no? Porque lo hacemos a través de redes sociales. Sin pensar en la carga emocional que puede llevar esa persona, sin pensar el cómo se va a sentir. Algo que decimos nosotras mucho en las clases es la regla de los 3 segundos. Si yo veo a Eleonora y tiene una pestaña, le digo, oye, tienes una pestaña, y en 3 segundos se la quito. Pero si yo veo a Eleonora y le digo, hay que ver cómo te has puesto desde que tienes novio, estás como fondoncita, ¿ella en 3 segundos va a bajar de peso? No, le voy a hacer daño. Pues cállate. Al final, ¿por qué voy a decir algo que te va a herir? ¿Mi comentario tiene algo positivo? ¿Es algo constructivo? No. Pues ahórratelo.
Me he quedado pensando. A ver, ¿y qué están dispuestos a hacer nuestros jóvenes por una foto o por obtener seguidores?
Bueno, hoy día las redes sociales y el termómetro de like que tenemos induce mucho a los jóvenes a actuar de manera impulsiva y a sentirse aceptados por los demás, ¿no? Sin pensar en el peligro que eso puede ocasionar para su vida diaria. Este sentimiento de que la necesidad de permanecer a un grupo y esa popularidad es el motivo principal que inducen a los jóvenes a incurrir en prácticas peligrosas. Es así como se están viralizando hoy día los challenge, que son esas prácticas peligrosas, esa moda, ese desafío que se proponen cumplir para conseguir todos los likes y todas las visitas que puedan, pues para eso, para sentirse como aceptado en la sociedad. Algunos de ellos son muy peligrosos hoy día, no sé si el que más se ha escuchado aquí en Canarias, por ejemplo, es uno de los balconing, el que tratan de saltar a la piscina desde el balcón.
Sí.
Hay otro también que ha sonado mucho, que es el vodka en el ojo, que consiste en echarte alcohol en el ojo porque se piensan que así te vas a emborrachar antes. O también hubo un reto que estuvo muy viral, que es el de el reto de la canela, que era como meterte una cucharada de canela y le decían como el aliento del dragón, pero que eso puede llevar a causas de asfixia. Entonces muchas veces por seguir lo que es popular y lo que hacen nuestros influencers, pecamos de cosas muy peligrosas. Y bueno, también un caso que hubo muy sonado fue aquí cuando unos turistas se metieron en los ameos del agua. Uh-huh. Y por sacar una foto, por conseguir una foto bonita y original, pueden perjudicar también nuestro patrimonio. Entonces, pues, esa es un poco la dinámica de por qué ellos están tan inmersos en ese...
Pues decía Ana, los jóvenes, pero también hay casos de no tan sí, claro, jóvenes, de estos que por conseguir la foto perfecta, sí, ¿no? La foto uh-huh. ideal, también ha habido gente que se ha caído y se ha, vamos, exacto, que ha muerto.
Selficidio.
De las caídas. Selficidio.
De ir a descubrir, a ir a viajar, sí, por sacarte la foto, uh-huh, no por descubrir la cultura de ese país, uh-huh, la historia de ese país, enriquecerte, no. ¿Qué foto está viralizándose? Pues la foto en la Torre Eiffel. Pues tengo que ir porque yo en mi Instagram necesito esa foto para ser popular, para poder encajar.
Sí, lo tenemos aquí, ¿no? Con la Playa de las Palomitas, que no es la Playa de las Palomitas ni nada, es la Playa del Hierro, pero exacto, bueno, que se viralizó y uh-huh, todo el mundo tiene en su Instagram esa famosa foto con las palomitas, que no
la
son palomitas.
La del muellito de Isla Lobo.
Verdad, también. Típica.
Sí.
Típica.
Sí. He de decir que yo soy la típica. Sí.
Ricardo nos dice por aquí, nos apunta que él no. Él será uno de los pocos que no la tiene, porque yo también la tengo, la del muellito.
Yo soy disidente también, yo no la tengo, me niego.
No. Yo tampoco la tengo.
Pero
ni palomitas ni, perdón, ni muellito.
No tiene ninguna.
Pero es increíble.
Más original, tú eres más original.
Es increíble como en muchos casos llegamos incluso a deshumanizar situaciones. Hace un tiempo, y esto lo viví yo, fui a una playa en la que hubo un bañista que se ahogó y pues su cuerpo estaba en la playa todavía y llegó una influencer a sacarse fotos en esa playa y te podías ver a la influencer abajo posando y el cuerpo de la persona todavía aquí presente sacándose fotos. Entonces, como no somos conscientes de los momentos, no somos conscientes de la realidad.
Vale todo, ¿no?
Vale todo, vale por una todo, foto, por un like, por el atardecer precioso en Benijo, pues tendrás que ir otro día a Benijo a sacarte una foto porque no es el momento.
Además que estamos perdiendo también el disfrute del momento, ¿no?
Exacto.
En conciertos, sí, en viajes, como tú decías, es como pasamos ya de disfrutar de los momentos a tengo que reproducir esto, tengo que subir esta foto, tengo que retransmitir en directo.
O tienes que grabar un vídeo que no vas a ver nunca después, pero lo tienes que grabar porque nunca se sabe lo que puede pasar.
A mí me pasó, por ejemplo, en Madrid, que fui a un festival de música y yo soy bajita. Entonces, claro, ya de por sí el inconveniente de no ver por toda la gente que está delante tuya, yo ese concierto lo tuve que ver a través de las pantallas de los móviles de las personas que estaban grabando, porque no pude vivirlo. Me tapaban y digo, pues nada, ya que estoy, pues miro el móvil de todo el mundo y ya lo veo de cerquita.
Bueno, es que ya en los conciertos no se encienden mecheros.
No, se encienden móviles.
Las linternas de los móviles.
Y bueno, ¿cuáles serían los riesgos a lo que se está enfrentando la población en general, pero en especial los adolescentes con este uso desmedido de Internet?
Pues riesgos hay varios, ya que muchas veces no son conscientes de la herramienta tan poderosa que tienen en sus manos. Por un lado, pues puede haber una disminución de las habilidades sociales, es decir, cada vez les cuesta más relacionarse en el cara a cara, es decir, les cuesta como establecer una conversación, el hecho de mirarse a los ojos muchas veces son incapaces. Además pueden aislarse, prefieren estar más tiempo pues mirando TikTok, Instagram, jugando al Fortnite, por ejemplo, que pasar tiempo en familia, como puede ser viendo una película, jugando juegos de mesa, ir a pasear, sacar a tu perro, por ejemplo. También pues puede darse un empobrecimiento del lenguaje. Esto lo vemos nosotras cuando vamos a los diferentes centros educativos, donde tanto los niños como los adolescentes pues cada vez hablan peor, tienen menos vocabulario a la hora de expresarse, les cuesta también como poner nombre a sus emociones, que eso es una cosa que hablábamos en el anterior programa.
Y quizás también en WhatsApp, ¿no? Las típicas abreviaturas, ¿no?
Exactamente.
O hace que pierdan esa ortografía.
Exacto.
A la larga.
O ya no hablan, simplemente te mandan un emoticono o te mandan un sticker y ya con eso ya se ha establecido para ellos una conversación. Además puede darse un comportamiento compulsivo, alterado, disruptivo, y esto lo podemos ver pues a través de varios medios de comunicación, donde vemos que se produce una violencia filioparental por parte de los hijos hacia los padres, bien porque les ha apagado el wifi, porque les han quitado los videojuegos o simplemente por el limitar el uso del teléfono móvil. Aunque no nos vamos muy lejos, también lo vemos en nuestras casas. Si tenemos pues menores cerca, ¿qué pasa cuando le quitan el teléfono móvil a un niño? Pues que patalea, que te grita, que incluso han llegado a empujar.
Eso es como me estás quitando la vida, es un dilema, vamos, no voy a poder pasar esta tarde sin comunicarme con los demás.
Jugando o viendo un vídeo o lo que sea, sino simplemente lo necesito porque yo no soy capaz de aburrirme, no sé qué hacer. Luego también, pues como comentaba mi compañera Miriam anteriormente, se pueden dar pues una disminución en los niveles de autoestima, se puede producir insomnio, es decir, cada vez nos cuesta dormir más porque estamos constantemente mirando nuestras redes sociales. Aparte puedan aparecer los trastornos de la conducta alimentaria, que puede abarcar la anorexia, la bulimia, trastorno por atracón, entre otros. ¿Por qué? Porque muchas veces seguimos consejos, vamos a decirlo entre comillas, de la típica influencer de turno, en el que nos dan como una especie de tips mágicos de cómo mantenernos delgados en 10 días, o si tienes retención de líquido, bebe esto que seguramente en una semana ya vas a estar estupenda y maravillosa. Y además hay un estudio que afirma que los usuarios de las redes modifican su dieta en relación con lo que comen los diferentes perfiles a los que siguen en las redes sociales. Asimismo, pues también nos hemos encontrado que en las aulas educativas, sobre todo en primaria y en los primeros cursos de la ESO, como los chicos y las chicas, se hacen diferentes perfiles mintiendo sobre su verdadera edad, ya que, no sé si lo saben, pero las diferentes redes sociales tienen una edad mínima para abrirte un perfil. Por ejemplo, la edad mínima para tener una cuenta en TikTok es de 13 años, para Instagram y para Facebook son 14, para Fortnite son 12, y ya vemos como niños de 9 años en adelante tienen varias cuentas en estos tipos pues de perfil.
Ahí entraríamos también en el tema de, que eso sería ya otro debate, el tema del control parental, ¿no? Que,
exactamente.
Que yo creo que la mayoría de los padres o no tienen conocimiento acerca de esto, o como todo el entorno de los niños lo tienen, es como, bueno, se lo voy a quitar a mi hijo si todos lo tienen.
Claro, exactamente, ya se dejó un poco por la presión de grupo. Uh-huh. Además nos encontramos que en un aula de sexto, que tienen 11 años, 11 o 12, había una chica que tenía un perfil de Tinder. Tinder, para quien no lo sepa, es una aplicación para encontrar pareja o lo que surja.
Y lo peor es que lo había usado.
Exactamente, y además es para mayores de 18 años. Y nos estamos viendo con una niña de 11 ya tienen un perfil en Tinder.
¿Y qué hacemos mal, no? Para que a una niña de 11 años tenga ese interés por abrirse una página de contactos, de pareja,
claro,
¿no?
Porque ya desconocemos el fin para que lo quiere. Lo quiere para pasar el rato, porque está con sus amigas, porque...
Ahí, es súper fuerte, pues, sí, ¿eh? Un poquito
sí, sí,
fuerte.
Sí, la verdad, que nos quedamos a cuadros con eso.
La verdad que sí, yo me he quedado ahora mismo sí, un poquito como así sí, impactada, porque lo que puede llevar eso, o sea, con la persona que se pueda encontrar, que ya sabemos que en estas aplicaciones, ¿no?, de parejas, pues ahí también por detrás no todo el mundo va a buscar pareja sanamente, ¿no? Hay muchas intenciones y demás, lo que esta niña se puede encontrar y lo que se le puede generar al quedar con una persona que normalmente son todos mayor de edad. Y lo normal es buscar o pareja o ir en busca de sexo, que es la mayoría de lo que se busca en Tinder, ¿no? Sí. Y se puede generar ahí una situación.
Pero algo también
compleja,
así como que nos hace gracia, sobre todo cuando estamos en primaria, te digo, 11 años, le decimos, no, Tinder, que es para mayores de 18, y esa alarma, es como, uy, ¿cómo va a ser eso? Entonces, claro, Instagram es para 14, y ellos tienen 11, y aún así lo sigues teniendo. Entonces hay como una...
Pero claro, ¿quién controla eso?
Claro.
O los padres tienen que estar muy encima y siempre ejerciendo esa presión de todo el mundo lo tiene, déjame porque no lo tengo, o lo hacen por detrás. O
a lo mejor es eso, que no lo saben tampoco.
Un poco fuerte, la verdad.
Sí, sí.
Pues también las redes sociales y el uso de internet han hecho que vayan apareciendo pues nuevos términos para ir denominando pues esos nuevos comportamientos, ¿no? Como son, por ejemplo, el pantallismo o el chattering. ¿Qué significan estas dos palabras?
Pues mira, Fátima, nosotras a la hora de indagar, investigar en estos temas que tratamos en las aulas educativas, también nos vemos inmersas en un proceso de aprendizaje. Todos estos términos para nosotras, en cierta manera, eran nuevos y te invitan también a la reflexión de decir, madre mía, todas las cosas que van saliendo a raíz de una mala utilización de las redes sociales. Como tú dices, el ejemplo del pantallismo es un término que hace referencia al uso excesivo de dispositivos con pantallas. No solamente el teléfono móvil, sino también pueden ser las pantallas de ordenador, las tablets, la televisión e incluso me atrevería a decir que las pantallas interactivas que hay en muchos colegios y en muchos institutos.
Que ya algunos colegios, algunos centros educativos las están eliminando.
Claro.
Porque se ha visto que de beneficios, poco.
No, exactamente. Hay que hacer un buen uso de esto. Y si no se hace, contribuimos a este fenómeno que llamamos pantallismo. Muchos expertos relacionan este fenómeno con la adicción a las tecnologías y que en consecuencia puede llevar a tener ansiedad, depresión y bajo rendimiento escolar. En este mismo estudio se reflejaba, que es curioso, que para evitar estos peligros, estas consecuencias del uso excesivo de las pantallas, los niños y las niñas no deberían de pasar un tiempo superior a 2 horas enfrente de una pantalla. ¿Qué pasa aquí? Que nosotras hacemos la pregunta del millón en las aulas. Chicas, chicos, ¿cuántas horas pasan ustedes delante de una pantalla de teléfono móvil? Y nos hemos encontrado casos que te dicen abiertamente 8 horas.
Sí.
Una jornada laboral. ¿O más?
Sí, yo leía el otro día un estudio que la media es de 10 horas de uso, tanto en adolescentes como en personas, ya sea por el trabajo también, ¿no? Las personas más mayores y demás, pero que era una media de 10 horas, que para a mí me parece una pasada.
Una brutalidad, sí. Y por otro lado, como decías, tenemos el chattering. ¿Esto qué es? Pues un anglicismo, es decir, una palabra en inglés que la utilizamos en el vocabulario español y proviene de dos palabras, share, que significa compartir, y parenting, que es parentalidad. Hace referencia al hecho de que personas adultas compartan fotos o contenido de sus hijos e hijas en redes sociales o en internet en general. La consecuencia de hacer esto de mala manera, hablando informalmente, es que se puede producir una falta de privacidad al compartir las imágenes de nuestros hijos e hijas o de nuestros menores en casa, mi sobrino, sobrina, mis primas. Estamos creando una huella digital de esas personitas en las redes sociales, es decir, imágenes que van a perdurar en internet para toda la vida. Como comentaba con anterioridad mi compañera Miriam, el ciberbullying, y dos conceptos bastante importantes a que se den a conocer, que es el grooming, significa generar acoso sexual por parte de adultos a través de las redes sociales. Adultos que te extorsionan, por así decirlo, para obtener contenidos sexuales e incluso llegar a la pedofilia. Vale, debemos de recordar siempre que los pedófilos obtienen esa, a través de esas fotografías información de nuestros niños y de nuestras niñas. A través de estas redes sociales, esos datos que se publican también pueden servir para conocer la vida de ellos, por dónde se mueven.
Es que publicamos todo.
¿A qué colegio van? El día de su cumpleaños y
todo, qué familia tiene, sí, cómo se comporta su entorno social, si está, porque la gente publica, voy al hospital y publico que estoy enferma en el hospital, que yo no lo entiendo. A mí me genera, cuando yo veo una publicación de esas de alguien cercano, digo, yo no lo entiendo, ¿por qué tenemos que compartir todo hasta ese momento, ¿no? Que es de lo más íntimo.
O siendo un poco más frívolos, cuando a lo mejor se está muriendo un familiar y se saca la típica foto con la manita.
Con la mano.
O sea, tú ya estás pensando en que cuando esa persona se muera, tú vas a subir la foto y vas a decir, ¡ay, qué triste estoy! A mí es que me parece...
Uh-huh. Es un poco surrealista. Sí, ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Hasta dónde puede llegar el ser humano con estas cosas?
Sí.
En fin, Ana.
Bueno, chicas, ¿y qué consejos podríamos seguir a la hora de hacer publicaciones de contenido de los menores de edad?
Yo creo que el mejor consejo que se puede seguir es el de usar el sentido común, ¿no? Un poco tener cuidado con el tipo de fotos que se suben de esos menores y pensar también en lo que comentaba mi compañera Leonora de la privacidad de ese menor, esa huella digital que estamos dejando. A lo mejor ese niño en el futuro va a crecer y va a ver esas imágenes en esas redes sociales y no sabemos cómo le va a afectar, si esa imagen le va a gustar o no, y eso puede también mucho afectar a su autoestima. Entonces al final está subiendo una foto en la que el niño no lo está permitiendo, le está quitando la privacidad ya desde muy pequeño. Pero bueno, también unas recomendaciones son pues la de pixelar la cara cuando subimos esa imagen.
Pero claro, entonces pixelas y qué muestras,
claro,
de tu hijo,
estás mostrando,
¿no?
Es como... porque siempre quiere, bueno, mostrarte también a ti, ¿no? Y bueno, también tener mucho cuidado con cuando enviamos imágenes a través de una de redes sociales, asegurarnos de que la persona que se le envían esas imágenes es de confianza, que sepa que va a hacer un buen uso de esa imagen también.
Con lo que costó, Ana, tú te tienes que acordar de todo esto, y además ahora se le ha dado otra vez mucho, se ha vuelto a hablar otra vez del tema, lo que costó que se hiciera una ley de protección del menor en el tema de las fotos, de los niños, los hijos y las hijas de las personas públicas, ¿no?
Sí,
con todo el tema este de Ana Obregón, ¿no? Que ella fue una de las que más luchó por eso, para que no se publicaran las fotos de su hijo concretamente, y ahora hoy en día es ella la primera que publica, ¿no?
Las fotos de la nieta. Sí,
sí,
qué fuerte, sí. Sí, yo también lo había pensado, sí. Pero no sé, a mí me da como escalofrío ver estas cosas.
La mente humana, que nunca deja de sorprendernos, a veces para bien y otras veces para no tan bien. Pues seguimos ahora un poquito con una canción, y esta canción nos la elegía Ana, y la verdad que hiciste ahí buenos deberes, Ana, porque viene muy muy bien con el tema que tratamos hoy, porque es de una chica que se llama Mila, que ella es influencer y youtuber y creadora de contenido, y que esta canción pues la escribió basándose en los altos y bajos que ha vivido pues siendo influencer, con todo lo que se ha encontrado, y hizo esta letra. La canción se llama Doro.
Pues es que la escuchen.
¿Qué quieres decir? ¿Con qué el dinero te hace feliz? El rey Midas olvidó mencionar que ni su propia fortuna aprendió a valorar y hablar de la atención. Tan efímera es su intención. El efecto secundario crea dependencia, síndrome de abstinencia, principios de demencia. Rubis de cero que réplicas, mímicas, imitaciones a cambio de adulaciones. Si lo que tocas te volviera de oro, nada sería más que un antojo. La fama es tan cara por lo que sacrificas. Cada precio que pagas te acorta la vida. La zapatilla de cristal se puede romper.
seguro puedes vivir sin nadie a tus pies, sin reverencias, sin riquezas. Necesitas anestesia. Ya listo, estás echado de la lista con un par de golosinas. Recibió la dosis mínima de serotonina. No eres todo de dopamina, ni la joya más fina te transporta a la cima. Bebé, ya listo, alistando sus días por un par de golosinas. Recibió la dosis mínima de serotonina, mucho menos dopamina, ni la joya más fina luce cuando se hace misa. Bebé, se volverá a llorar. La fama se ahogará por lo que sacrificas. Cada canción que pagas te acorta la vida. Materialista, estás tachado de la lista. Con mi padre golosino recibió la dosis mínima de serotonina. No hay rastro de dopamina, ni la joya más fina te transporta a la cima, bebé. Materialista, malgastando sus días por un par de golosinas.
Continuamos en Lo Bello Que Es Vivir, hablando de redes sociales y el impacto que generan en los adolescentes. Y es que a lo largo de este tiempo de uso desmedido de las redes sociales han aparecido nuevos síndromes, como si no teníamos ya suficientes, pues aparecen términos nuevos, aparecen síndromes nuevos que afectan a la calidad de vida y a nuestra salud en general. ¿Nos podrían hablar, darnos a conocer un poquito estos síndromes?
Sí.
Actuales.
Exactamente, que se dan con muchísima regularidad, incluso quizás no sabemos cómo se llama específicamente, pero lo vivimos. Esto nos pasa cuando damos las charlas de redes sociales y le decimos, ¿ustedes no les ha pasado esto, esto y esto? Ay, sí, casi todos los días, pues se llama de esta manera. Y es importante visibilizar un síndrome que nos ocurre día a día, como por ejemplo el síndrome FOMO, que es el miedo intenso a estar perdiéndose algo. Por ejemplo, imagínate, nos quedamos en casa y son las fiestas de puerto porque estamos malitos o simplemente porque nuestros padres no nos dejan salir. Entonces nos empezamos a mirar en Instagram todas las historias de nuestros conocidos o de la gente allegada que tengamos, disfrutando aquello, un fiestón, todo el mundo compartiendo sus fotos con alegría, con alboroto, y nosotros en casa. Eso nos despierta una sensación de quiero estar ahí, no me quiero perder este momento, ¿por qué todo el mundo lo está viviendo y yo no? Y sobre todo, ¿por qué no salgo yo en esas fotos? Y eso nos puede generar incluso ansiedad.
A mí se me pasa.
Sí. Eso me pasa.
A mí se me pasa. Claro, sí. Querer estar viviendo el momento con en la popularidad, en lo que se está llevando, tal cual.
Qué mal que diga eso.
Sí. No, pero sí. Es que está bien que lo diga, porque sí, realmente sí. No le pasa solamente a ellos, nos puede pasar a sí. Cualquiera. Yo estoy en redes sociales y veo que mis amigas quedan y sí. Por X, pues yo no he ido o no me han dicho, porque a lo mejor solo quieren ir dos de ellas, y decir, pero ¿y por qué no me invitan?
Exacto.
Es que ya no me quieren.
Mirando las historias, mira, claro. Se están tomando un café, yo estoy aquí en mi casa.
Seguro están hablando de mí. Seguro están hablando de mí y de que ya no se quieren relacionar conmigo y entonces voy a perder ese círculo y entras en un bucle de ansiedad innecesario. Porque realmente lo mejor es que quieren quedar porque quieren hablar de sus cosas. Uh-huh. Y ya está, y hay cosas que no te incumben a ti y pues tienen más conexión uh-huh. entre ellas o por lo que sea.
Pues yo les digo una cosa, yo justo la visita que tuvimos de AFES, de los compañeros de AFES, justo ese día por la mañana, el WhatsApp no me abría. O sea, uh-huh. no sé lo que pasó ahí ese día, que no me abría. Estuve todo el día sin WhatsApp, estuve más a gusto. Y súper tranquila, no le dije a nadie, no me funciona, oye, no me puede. Sabía que tenía ahí 20.000 mensajes pendientes porque con temas de trabajo tenía cosas pendientes que me tenían que llegar. Sí me apuró un poco eso de que sabía que me tenían que llegar y no podía contestar, pero yo estuve más a gusto ese día y dije, Ana Trujillo, que estaba allí, me lo dijo, dice, te está dejando el teléfono hoy disfrutar del día. Digo, pues totalmente.
Sí.
Y súper a gusto esa desconexión necesaria. Yo creo que de vez en cuando deberíamos hacer un poquito de desconexión
y
digital.
Y lo vives de una manera diferente. Sí. El irte de viaje. Yo hace poco me fui de viaje y no subí tantas cosas como suelo subir de normal. Y era como, Dios, es que estoy disfrutando, es que me lo estoy pasando bien.
Sí. Luego también podemos seguir con otro síndrome, que es el cibermareo. Hace referencia al típico mareo que tenemos nosotros cuando vamos en un coche, en guagua, pues derivado de estar tanto tiempo con la mirada fija en la pantalla, pues del teléfono móvil, del ordenador, te puede llegar incluso a dar mareos. Luego también tenemos, que este, confieso yo también, me suele ocurrir, el síndrome de la llamada. La situación es la siguiente, imagínense que estamos en la cocina y el móvil lo tenemos en el salón, estamos tan a gusto cocinando, y de repente sentimos que nos llega una notificación o que incluso vibra el móvil. Cuando salimos de la cocina y nos dirigimos hacia el salón para ver qué notificación nos llegó, no hay nada. No hay nada.
Me ha pasado también.
Fue algo que nuestra mente inconsciente nos generó. A mí me pasa de sentir que me vibra el móvil y mirar y no hay absolutamente nada.
Ricardo nos apunta que esto sí le pasa. La foto en el muellito no, pero esto sí.
El síndrome de la llamada sí.
Y el mareo también.
Pues sí. Y luego tenemos este conceptito que es bastante usual, nomofobia, y quiere decir el miedo irracional a no tener el teléfono móvil en la mano, como quien dice, y además a no estar conectado constantemente a internet. Se llama nomofobia. Y para terminar tenemos uno que también es muy gracioso porque suele ocurrir y cuando lo comentamos y lo debatimos en las clases es muy habitual, que es la cibercondria. El ejemplo es, pues mira, tengo mucha tos y me duele la garganta, ¿qué hago? Como dice Miriam, doctor Google, voy a buscar dolor de garganta y tos, de cáncer de pulmón para arriba, lo que
eso te
sale
a decir,
Google.
Digo, te mueres en todas las, en todos los síntomas que te pasen, como miras en Google.
Sí. Cibercondria, sí, sí, sí. Consultar todos tus síntomas en internet.
Sí, a lo que nosotras les decimos, sobre todo en las aulas, es como, si yo tengo un dolor en el pecho o tengo falta de vista, no voy al charcutero del Hiperdino a que me evalúe. Pues lo mismo si estoy mala, voy al médico. Voy a donde tengo que ir y que me diga qué es lo que tengo, no a Google.
Yes. A veces es inevitable.
Sí, como, pecamos.
Sí, buscamos. Sí. Ese yo creo que lo hacemos todas.
¿Y qué nos genera? ¿Ansiedad? Ya, Dios mío, voy a hablarle a toda mi familia porque me quedan dos días. ¿Te genera ansiedad? Es un estrés constante.
No he hecho el testamento todavía. Mi perro va a quedar desamparado.
Sí, 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 tal cual.
Bueno, Fátima, ¿y qué es lo que dicen los psicólogos acerca de las redes sociales?
Pues mira, Ana, una cosa muy curiosa que dicen diversos estudios, afirman, ¿no?, que las redes sociales han contribuido a que la sociedad se haya vuelto más narcisista. Que esto es nada positivo tampoco, porque cuidado con los perfiles narcisistas. Pues luego están estos famosos influencers, ¿no?, que es un colectivo con mayor riesgo a padecer pues estas alteraciones emocionales debido a la gran carga emocional que soportan diariamente. Algunas de estas personas viven en una hiperactivación constante, dando lugar a esos trastornos de ansiedad que comentaban ustedes anteriormente. Y su personalidad también puede verse afectada, ya que son personas que muchas veces acaban viviendo una especie de vida insertada, tanto a nivel cognitivo como conductual, viviendo exclusivamente por y para su vida virtual. Vestir, cómo hablar de una manera determinada, cómo comportarse de manera artificial, ¿no? Lo que decíamos antes en la canción, lo que tú comentabas, Miriam, una influencer que hacía un vídeo llorando por los seguidores, sí. Y de buenas a primeras cortaba ese llanto y estaba, sí, riéndose, ¿no? Uh-huh. Y todo esto es, pues, comportarnos artificialmente, única y exclusivamente por agradar a los seguidores. Y lo que está generando todo esto es que se pierdan, pues, la verdadera esencia de la persona, simplemente por el hecho de conseguir un like.
Bueno, Fátima, y ahora, ¿nos puedes decir cómo podemos evitar el uso excesivo de las redes sociales?
Podemos hacer muchas cositas, ¿no? Podemos, como decía yo antes, la desconexión digital es cuando podamos, porque es algo que si no, o sea, por propia voluntad como que no surge. Yo tengo limitado el uso del teléfono hasta las 10:30 de la noche. Ya lo estoy haciendo. Que mi trabajo me ha costado.
Pues damos la enhorabuena, que yo he insistido bastante en eso.
Algunos días sí es verdad que lo incumplo, ¿no? Pero intento tenerlo hasta las 10:30 de la noche.
Vale.
Voy cumpliendo mis tareas que me dice la psicóloga. Podemos limitar las notificaciones, ¿no? Que podemos restringirlas en el teléfono durante un tiempo o todo el día, como queramos. Podemos establecer un horario para revisar las redes y tenemos que intentar, pues, modular ese tiempo de exposición. Hacer la desconexión digital, como yo decía, en algunos momentos, o eliminar redes por algún tiempo cuando vemos que nos está saturando o nos está creando esas conductas de ansiedad o ese malestar. Oye, pues ser un poquito sensato con nosotros mismos y decir, voy a desconectar por un tiempo de las redes sociales. Otra manera de eliminar las ganas de visitar constantemente Facebook, WhatsApp, Instagram, pues es precisamente eliminarlas en su totalidad. Sí, es verdad que esto, pues, va a costar como mayor, tiene mayor dificultad el poder hacerlo, pero sí es verdad que si las eliminamos, pues nos puede ayudar a darnos cuenta de que realmente no las necesitamos todo el tiempo, que es una necesidad que nosotros nos estamos creando, que no depende nuestra vida de ello, podemos pasar sin redes sociales y sin mirar el teléfono. Pero en definitivamente también vamos a decir que las redes sociales no son malas, sino que algunas veces pues se nos salen del control de las personas. Y para que esto no pase o no afecte, pues necesitamos aprender, que deberían enseñarnos, yo me imagino que ustedes los trabajan en los centros educativos, pues aprender qué es una red social, tener conocimiento sobre la tecnología y estar mejor educados en esos temas para poder detectar esos pensamientos irracionales que nos van surgiendo y para poder detenerlo.
De hecho, nosotras en la charla de redes, además de compartir todo esto que estamos hablando, siempre terminamos diciendo... no queremos demonizar el uso de las redes porque tienen muchísimas cosas buenas. Lo que queremos hacer es eso, una deconstrucción, un aprendizaje de la buena gestión de las redes. Por ejemplo, sin ir más lejos, yo tengo familia al otro lado del charco. Gracias a las redes sociales yo puedo conectarme, hacer una videollamada, se pueden hacer entrevistas mediante también online. Tiene muchísimas cosas buenas. Aprender aficiones en el confinamiento.
En el confinamiento usamos redes, videollamadas, claro, ¿verdad?
Y a tocar un instrumento y hacer manualidades.
Y estábamos conectados y eso, ya que no podíamos salir, nos podíamos ver con la familia a través de esas videollamadas.
Exactamente.
Bueno, y si todo esto pues nos resulta muy complicado, ¿no? Esta desconexión, y no podemos hacerlo por nosotras mismas, o nos estamos sintiendo mal, o el uso de las redes está interfiriendo de manera negativa en nuestras vidas, pues lo más honesto que podríamos hacer es pedir ayuda a un profesional. También en este tema existe multitud de mitos relacionados que estamos tratando y que vamos a ver un poquito hoy. Si les parece, pues vamos a desmitificar todos estos mitos para que veamos qué hay de realidad y qué no, y qué parte es real, qué parte es mentira en unas afirmaciones que generalmente pues se escuchan en relación a las redes sociales.
Pues como efectivamente estabas comentando, existen diversos mitos de los cuales los adolescentes y también pues los adultos no somos conscientes. Por ejemplo, el hecho que de publicar una foto, una noticia o poner datos personales y aficiones en alguna red social no puede dejar huella para toda la vida. Y ya vemos que tanto publicar una foto como una noticia o poner nuestros datos personales sí que puede dejar huella. Es más, nunca tenemos la certeza total sobre qué se hace con nuestros datos ni quién es la persona que los está manejando. Por ejemplo, alguien de aquí que se abre pues algún perfil en una red social, ¿se ha leído la privacidad de datos? Todo ese eso documento te iba a decir ahora mismo. De la letrita pequeña que le das todo para abajo y
aceptamos,
acepta.
Aceptamos toda la privacidad sin leer nada y le estamos concediendo el permiso de que utilicen nuestra información, nuestra fotografía.
Sobre
y todo
los menores que no son conscientes. Muchas veces se piensa que pues si tengo un perfil en Instagram y yo pongo que me llamo de tal manera y que tengo X edad, eso ya... No va a pasar nada, pero realmente sí, los estamos como vendiendo, por así decirlo. Luego, otro de los mitos que encontramos es que las redes sociales no nos pueden perjudicar a la hora de encontrar trabajo. Aquí vemos que el 19% de los gerentes de contratación pues toma sus decisiones en función a lo que encuentran en las diferentes redes sociales. Una forma también de ver a la persona, que no quiere decir que sea así, pero que mucha gente pues que se deja pues guiar por esto que estamos hablando. También otro de los mitos que está además pues es muy gracioso porque lo hemos encontrado en las aulas y que te lo pregunto a ti, Fátima. Dice, en cuanto publicas una imagen en las redes sociales, esta no escapa de tu control.
No escapa de tu control.
Cuando publicas una imagen, es decir, imagínate que yo ahora te mando una foto que yo creo que es simplemente para ti. Muchas veces nos dicen, no, pero yo la mando con la bombita, que solamente se ve una vez.
Sí, escapa de control. Escapa. Capturas de pantalla, te la manda a otro, claro que escapa.
Otras veces pues nos dicen, no, pero es que si tú le sacas una captura, te sale. ¿Y qué? O sea, si yo quiero tener esa
pero
foto...
Pero ya la tengo, que tú lo veas que yo te la he capturado, vale, lo estás viendo, pero yo ya la tengo y la puedo difundir.
Y a lo mejor tú se la pasas a Elena, Elena se la pasa a su madre se la pasa, y al final, ¿dónde está la foto? Pues no tenemos ni idea. Y hay unos datos muy relevantes que dicen que el 98,5% de los adolescentes tienen al menos un perfil en alguna red social, mientras que el 83,5% tienen perfiles en tres o más redes. Asimismo, dos de cada tres tienen más de un perfil en la misma red social que utilizan selectivamente para las familias o las amistades.
Aquí pues nos hemos encontrado, que no lo sabíamos, una novedad, que en los centros educativos hay adolescentes que tienen más de un perfil, que es lo que estábamos comentando. Tienen una cuenta secundaria, aparte de la oficial, que se llama la cuenta Confi, que es la cuenta que utilizan para supuestamente sus amigos de confianza. Entonces nosotras siempre preguntamos, ¿y cuántos amigos tienes en tu cuenta Confi? Y nos dicen 400, 200, y es como, ¿realmente tú tienes confianza con 400 personas? No, y siempre pues terminamos con lo mismo, de si tú estás publicando un contenido en una cuenta donde no quieres que la vean tus familiares, es porque algo estás escondiendo, o por lo menos sabes que no está bien del todo, por así decirlo. Pero sí, hay una cuenta Confi. Mucha gente la tiene.
¿Tienen ustedes cuentas confidenciales?
La verdad que con la oficial
no se sabe. Exactamente.
¿Cómo gestionar la oficial?
Sí, un choque, que es que Instagram tiene la posibilidad de tú poner como mejores amigos.
Sí.
Y no la utilizo. Pero claro, en mi, vamos a decir que inocencia, ya de tener unos cuantos añitos, digo, bueno, mejores amigos es porque tienes a tus cuatro colegas que quieres mandar boberías y que solo la vean ellos. Ahora resulta que no. Yo, ¿cómo va a ser eso? Me decían los alumnos. Los mejores amigos es para ligar. Y yo, ay Dios, entonces todos los que me tienen a mí mejores amigos, ¿qué pasó? Me estoy dando cuenta ahora.
Nos quedamos obsoletas,
claro,
¿eh?
Sí, sí.
La Eleonora va a tope.
Madre mía, menudo público tengo. Desde luego.
Pues sí, nos vamos encontrando con estas cosas que tú te quedas como, madre mía, me estoy haciendo mayor porque yo no sabía nada de esto.
Sí. No, yo no lo sabía tampoco.
Tienen un control, tienen un nivel de control.
Aprendemos muchísimo de ellos, ¿eh? Pero muchísimo.
Bueno, chicas, como decíamos antes, no todo este entorno es negativo. Entonces, ¿qué podemos hacer para establecer una relación más sana con la tecnología y así poder evitar los efectos negativos de las redes sociales en nuestra salud mental?
Pues mira, Ana, aunque pueda sonar un poco utópico, lo primero que tenemos que hacer es pararnos a reflexionar. Pensar sobre el uso que le estamos dando a las redes sociales, cuánto tiempo invertimos en ellas y sobre todo, cómo me hace sentir a mí esos perfiles a los que yo estoy siguiendo. ¿Me hace sentir bien o por todo lo contrario incrementa mi malestar? Si yo me paro y pienso y digo, pues es que seguir esta cuenta me genera ansiedad, me genera estrés porque es un ideal que yo no alcanzo y me frustro, pues dejarlo de seguir. Realmente no seguir perfiles porque sí, me gusta, pero me siento incompleto. Saber diferenciar entre lo que me hace sentir bien o lo que me hace sentir mal. Y sobre todo también ser realistas que no todo lo que vemos en redes sociales es la realidad. Si yo estoy en una red social, estoy viendo el 1% del 100% de la vida de una persona. Yo a lo mejor te puedo subir ahora mismo una foto mía en las Maldivas maravillosa nadando con tiburones. Y la estoy subiendo hoy. Y estoy en mi casa con una depresión de caballo comiéndome una tarrina de helado. Pero ustedes están viendo que yo estoy en las Maldivas y que estoy feliz y que tengo una vida idílica.
Sí, cada uno proyecta lo que quiere proyectar. Eso.
Muchas veces vemos que, no sé si esto haya variado, pero el máximo de historias que puedes subir a Instagram son 16.
¿Ah, sí?
Sí, y cada una puede durar máximo un minuto. Yo estoy viendo 16 minutos de tu vida, pero es que el día tiene 24 horas. Yo no estoy viendo tu vida, yo no sé cómo es tu realidad, yo estoy viendo lo que tú quieres que yo vea, que obviamente pues no va a ser mis miserias, como he leído muchas veces y he visto muchas veces, es que usa filtros y es que siempre sale guapa en redes sociales. Hombre, caballero, señora, si me quiere ver fea, venga a mi casa y me ve recién levantada. Yo no te voy a mostrar mi mala cara. Te voy a mostrar lo maravillosa que me veo cuando me arreglo y me maquillo y me visto.
Pues tampoco está mal mostrarse por la mañana.
No. Pero también está muy como castigado. Muchas veces es como, es que no te muestras natural. Pero es que cuando te muestras natural, las redes sociales te acaban. Y recibes comentarios de cómo sales con esa cara, cómo sales así vestida, es que no te arreglas, es que pareces enferma. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Estamos en un constante insatisfacción.
Sí, total. Pero también eso, podemos hacer un buen uso porque después hay perfiles muy interesantes de cultura, de arte, de música, y hay perfiles también que nos informan sobre temas que nos gustan, ¿no? Que nos resultan interesantes, que aportan y no generan esa ansiedad o ese malestar o esa lucha por querer ser lo que no puedo ser.
El pararnos a pensar y el saber discernir de ¿quiero que me aporte o quiero que me reste? Pues obviamente si entro a redes sociales o a cualquier otra plataforma, pues me quiero quiero nutrir, quiero aprender, quiero ver cosas que me llenen, no que me hagan sentir mal.
Claro. Uh-huh. Y así como consejo final, por ejemplo, ¿qué le podrían ustedes decir un mensaje a los adolescentes?
Pues...
que usen la cabeza a la hora de utilizar las redes sociales. Yo creo tener un poco de sentido común de qué publico, qué dejo de publicar, qué voy a subir a mis redes sociales.
Sobre todo, si me hace feliz, ¿no? Preguntarte un poco la pregunta de esto que estoy subiendo o esto que estoy mostrando, ¿de verdad me está haciendo feliz o me genera felicidad o me genera ansiedad?
¿O es realmente lo que quiero subir o simplemente lo estoy subiendo por la presión de grupo porque todo el mundo está subiendo este contenido? Entonces yo me veo con la obligación de ir y subir este contenido, claro. Ahí ya pues un poco...
Por otro lado, también siempre en los centros educativos decimos aquello de... manténganse humanos. ¿Qué quiere decir esto? No aplacen el estar jugando al FIFA en casa cuando puedes ir con tu grupo de amigos un ratito a la playa a ver un atardecer, ir a tomarte un helado, un café, mantenernos humanos. Sí. ¿Dónde quedó aquello? Igual, yo es que también soy un poco así, no utópica, pero no pierdo la esperanza. Aquello de ir a un parque... embarrarte, ir a cogerte la bici o los patines e irte a la avenida.
Eso se ha perdido, ¿eh?
Ir al cine, aunque está caro el cine, pero bueno, ese tipo de cuestiones. Sí. Chicos, chicas, manténganse humanos, vayan a pasear, aprendan a aburrirse también, que no pasa nada, no es el fin del mundo. Sí. Generaciones y generaciones nos hemos aburrido en casa.
Y que disfruten de las pequeñas cosas.
Y disfrutar de una conversación, una cosa tan básica de estamos tomándonos un café, pues no estar mirando el móvil, estar disfrutando o disfrutar del silencio.
Eso que
también
tengo que decir aquí, que durante la canción estaban las 5 con el móvil.
Pero trabajando.
Estábamos mandando el mensaje a Deyanira.
Tú también, Ricardo también, 6.
Muy mal.
Súper mal.
Uy, eso no se dice.
Sacando los trapos sucios.
Es verdad. Pues chicas, ponemos otra cancioncita para...
Espérate, Ana, que les quiero preguntar también cosita antes de irnos. Ya que le hemos dado el consejo a los adolescentes, no a los jóvenes, ¿qué consejo le podemos lanzar a los padres? Un poco
pues
más.
Ahí es más complicado, porque al final siempre decimos, el estar más pendiente, no se trata de estar pendiente, sino de generar ese clima de confianza en el que tú sepas qué es lo que está haciendo tu hijo en redes sociales. No prohibir, porque muchas veces, y sobre todo cuando estamos en esas edades, a más me prohíbes, más hago.
Sí. Uh-huh.
Pero sí de, bueno, estos son los peligros a los que tú te estás ateniendo, y sabes que si me necesitas, aquí estoy, que no te voy a juzgar, te voy a escuchar, y juntos vamos a buscar la solución si se presenta una situación complicada.
Informarse también muchas veces de qué redes sociales está usando su hijo, porque muchas veces por desconocimiento los papis pues no son conscientes de cómo funciona esa red o qué es. A lo mejor la niña que contó el caso de Yamile, que usaba Tinder, la madre o el padre no sabía que era Tinder, no sabía lo que se estaba exponiendo esa niña. Entonces también un poco de motivación por parte del padre de decir, voy a estudiar o voy a ver qué es lo que se está usando hoy día en la generación de mi hijo, informarme y saber gestionarlo.
Yo por ese desconocimiento, es verdad, me acaba de recordar. Mi hijo cuando me imagino que tenía 6-7 años, cosas así, hizo un viaje con mis padres a Madrid y él aprovechó, ¿no? Te vamos a comprar una cosita para arriba abajo. Ya, yo cómprame el juego del Vice City. Vale, yo ese juego le había dicho que no, ¿vale? Porque es un juego así de esto de interactuar, de peleas para arriba abajo, armas, esto, lo otro, y yo siempre le decía que no. Bueno, pues él aprovechó que yo no estaba y que estaba de viaje, y claro, mi padre dijo Bici City, bici, un juego de bicicleta.
Ay, por Dios.
Y se lo compró.
Claro.
Y con ese desconocimiento, pues mira la cara de Ricardo.
Y que con ellos hay que tener picardía, porque nos dan 10.000 vueltas.
Sí, vamos, siempre encuentran la manera de darnos la vuelta, siempre.
Pues ahí dejamos esos consejitos y Ana, vamos finalizando.
Vamos con la canción de despedida. Farambulista y Andrés Suárez, Ya Verás.
La farándula. Funambulista.
Con la familia.
Pues aquí pone farambulista.
¿A dónde pone
funambulista?
Pone lo que tú quieras que ponga.
Buenas noches. Y
saber quién eras. No debí contar mis penas. Noviembre siempre triste, y tú viniste proponiendo guerras. ¿Qué cosas se te ocurren? Tú siempre tan concreta. ¿Y si volvemos a empezar, qué tal? Yo sin saber dónde mirar, y tú tan guapa.
Sobraba lo demás y cuando menos debo, te debo esa cruzada, se cae el mundo al suelo. Que tengo lo que tengo, debo lo que debo y quiero lo que quiero. Como si no hubiera pasado el tiempo y fuera ayer. Voy a acercarme lento esta vez. Yo ya sabiendo que te irás. Y tú tan guapa.
Bueno, pues aquí estábamos hablando de lentejas quemadas gracias a Facebook, de fotos que no se pudieron descargar cuando Twenty cerró, lo que surge entre canción y canción. Pues nos vamos despidiendo y para... Bueno, antes de despedirnos, un placer haberlas tenido aquí esta mañana hablando de redes sociales. Aquí un tema súper extenso que tenemos para debatir, sí. para rato.
A ustedes por recibirnos.
Les esperamos el mes que viene.
Uh-huh. Aquí estaremos.
Muy bien, se los agradecemos. Y para poneros en contacto con nosotras, con Asomasamen, pueden hacerlo a través de los teléfonos 928-53-2515 o en el 637-89-2440, por correo electrónico asomasamen@yahoo.es o por nuestras queridas redes sociales Facebook, Twitter o Instagram.
Y acabamos ya nuestro programa por hoy. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Les esperamos el jueves que viene de 12 a 1. En lo bello que es vivir. Y la frase de nuestra compañera Sisa: sean felices, que no cuesta nada, que es gratis.
Hasta el jueves que viene.
Vueltas de la vida, vueltas de la vida, vueltas de la vida.